los profetas Elías y Eliseo. Si usted necesita escuchar el mensaje de mensajes previos en esta serie, por favor vaya a nuestro sitio web, miiglesiarenacer.com, la página predicaciones, y allí están puestos los archivos en audio, MP3, formato MP3, para que usted los pueda escuchar. Por ejemplo, este es el mensaje número 4 en esta serie, número 4. Si usted desea escuchar los mensajes del 1 al 3 para que pueda seguir la secuencia de lo que estamos estudiando y predicando, por favor vaya a nuestro sitio web y allí los puede bajar gratuitamente, los puede compartir con quien usted desee, los puede guardar en su computador y para que sea de edificación a su vida, hermanos. Tengamos esa información clara. Vamos a ubicarnos en el capítulo 18 del libro de Primera de Reyes. Primera de Reyes, capítulo 18. Vamos a usar mucho la Biblia, así que recuerde siempre tener su Biblia a mano para que podamos movernos en ella y aprender. ¿Saben por qué es necesario que nosotros vayamos a la Biblia? Que ustedes traigan su Biblia para que usted mismo marque su Biblia, haga sus anotaciones, aquella palabra que el Espíritu Santo usa para que sea de impacto a su vida, márquelo en su Biblia, hágale anotaciones, porque la palabra de Dios nos habla, y cuando nos habla es importante que tengamos a mano su Biblia, que es donde Él nos habla. Una de las maneras principales en las cuales Él nos habla. Nos ubicamos en el capítulo 18 de Primera de Reyes. Y antes de empezar, yo siempre hago una introducción conectando el mensaje anterior, si estamos en una serie y lo estamos. Hasta este momento hemos visto que Dios está trabajando en un programa de adiestramiento con el profeta Elías. Dios llama a Elías, y en esta etapa anterior había comenzado un programa de adiestramiento. Y en ese programa de adiestramiento, Dios se había revelado a su vida y estaba probando su obediencia y su fe. Primero le dijo: escóndete en el arroyo de Querid. Es el verso 1 del capítulo 17, escóndete en el arroyo de Querid. Dios le estaba diciendo escóndete porque quería trabajar con él, con su corazón, con su vida espiritual. Y Dios siempre nos está diciendo escóndete. No es para que permanezcamos escondidos, o sea, separados, sino para que tengamos tiempo de comunión con él. Y Elías inmediatamente obedeció y se escondió en el arroyo de Querit. Luego Dios le dice: espera que los cuervos te alimenten. Parecía ilógico y humanamente lo era. Pero Elías nuevamente obedece. Él espera pacientemente por los alimentos que Dios le va a enviar a través de los cuervos. Él obedeció y comió el alimento que Dios le envió a través de los cuervos. A veces nosotros somos muy exigentes. Y si Dios nos envía también alimento a través de los cuervos, tenemos que obedecer al Señor, ¿verdad? Y consumirlos, si es que el Señor los envía, ¿verdad? Luego, después de todo esto, el arroyo de Querit se secó y Dios le da nuevas instrucciones a Elías. Le dice: Elías, ve a Sarepta de Sidón, donde una viuda te sostendrá. Y así fue que hizo Elías. Elías no cuestionó a Dios. Elías obedeció a Dios y fue a Sarepta de Sidón. Finalmente, Elías, en el tiempo de la sequía, ya estaba acostumbrado a la provisión de Dios en medio de una hambruna, en medio de una sequía, en medio de una crisis nacional, Elías estaba tranquilo porque Dios suplía para su vida. Pero de repente pasa algo inesperado. Muere el hijo de la viuda a quien Dios usaba para que le sostuviera. Y entonces Dios vuelve a trabajar con el corazón de Elías. Y en medio de la duda y en medio de la confusión, Dios se glorifica y levanta, resucita al hijo muerto de la viuda. Hemos visto la mano poderosa de Dios, poderosa de Dios. Ya Elías había aprendido a obedecer a Dios. Lo más importante que nosotros tenemos que aprender es que Dios no quiere sacrificios, Él quiere obediencia. Ya había Elías aprendido a esperar pacientemente en Dios. Y eso a veces nos desespera a nosotros. Nosotros no somos muy pacientes, queremos las cosas en nuestro tiempo, a nuestra manera, como nosotros lo queremos. Pero Elías había aprendido a obedecer y a esperar. Pero también había aprendido durante el tiempo de esconderse, de estar separado con Dios, había aprendido a confiar en Dios. Si hubieran habido otras personas, aparte de la viuda que Dios envió, tal vez Elías hubiera pensado, no, lo que me sostuvo fue el esfuerzo, el trabajo de estas personas. Pero la viuda era pobre, no tenía sustento para ella misma. Elías sabía, había confiado que la provisión de agua, de aceite y de harina, de alimento, había venido milagrosamente de parte de Dios y no de ningún ser humano. Y había visto el poder ilimitado. Si Dios resucita a un muerto, ¿habrá algo que Él no pueda hacer? Para el Señor no hay nada imposible. Todas las cosas son posibles para Dios. A veces no vemos la mano de Dios, hermanos, porque no tenemos fe. A veces porque no es la voluntad de Dios concedernos las cosas que pedimos. Él sabe lo que nos conviene. Y tenemos que agradecerle también cuando Él no nos concede algunas cosas que nosotros hayamos pedido, que tal vez no eran buenas para nuestra vida espiritual. Dios sabe lo que nos conviene. Y finalmente, Él había aprendido a depender de Dios. ¿Cuántas de esas cosas hemos aprendido nosotros? ¿Hemos aprendido a obedecer a Dios? ¿Hemos aprendido a esperar en Él? ¿O nos desesperamos y queremos las cosas en nuestra voluntad? ¿Hemos aprendido nosotros a confiar en que cuando estamos firmes en Cristo, Él nos sostiene? Y nuestra vida cuando está en sus manos, no tenemos por qué temer. Tenemos que ser buenos mayordomos, pero no tenemos por qué temer. ¿Hemos aprendido a depender de Él y solamente de Él? ¿O todavía somos de estas personas que cuando viene una situación difícil en nuestras vidas buscamos consejo, ayuda y refugio en otras personas en lugar de ir primero a Dios? Todo esto lo aprendió Elías durante su tiempo de escóndete. ¿Era necesario entonces que él se escondiera? Definitivamente. Pero ahora ya estaba preparado, el adiestramiento en esta etapa de su vida había concluido, había finalizado, había llegado a ese fin. Y ahora Dios le iba a dar una orden especial a Elías. Muéstrate. El título del mensaje de hoy es, muéstrate. Muéstrate, porque ya el tiempo de esconderse había terminado. Ahora la orden de Dios para su profeta, su siervo Elías, era muéstrate. ¿Para qué Dios le dijo que se mostrara? Bueno, vayamos ahora a la lectura. Antes de ver eso, antes de esa lectura, hermanos, yo quiero que vayamos, dejen su lugar marcado en Primera de Reyes 18 porque vamos a regresar. Pero vayamos a Marcos, el Evangelio de Marcos. capítulo 3, Marcos capítulo 3, versos 13 al 15, para que nosotros entendamos el programa de Dios para sus siervos. El programa y el sistema de Dios para sus siervos. Marcos 3, del 13 al 15.
Amén. Dice: después subió al monte y llamó así a los que él quiso, y vinieron a él, y estableció a 12 para que estuviesen con él y para enviarlos a predicar, y que tuviesen autoridad para sanar enfermedades y para echar fuera demonios.
Este es el sistema que Dios usa para llamar, capacitar y enviar a sus siervos. Vamos a ver este proceso que ya el pastor lo ha explicado con lujo de detalles, pero algunos de ustedes no lo han escuchado. Así que vamos a explicarlo. Después subió al monte. ¿Quién subió? Jesucristo. Si ven los versos anteriores, es Cristo. Se refiere a Cristo. ¿Y qué hizo Cristo? Él llamó. Él llamó ¿a quiénes? A los que Él quiso. El llamado al ministerio lo hace Dios y Él llama a quien Él quiere. No se llame usted mismo al ministerio porque va a ser una vida miserable. Si usted se llama usted mismo al ministerio, usted va a estar haciendo una función para la cual Dios no lo ha llamado y se va a sentir miserable, se va a sentir mediocre, se va a sentir incapaz. Aunque de todas formas cuando nos llaman nos sentimos así. Pero hay una cosa, sabemos cuando Él llama. Y sabemos que en nuestra humanidad nos vamos a sentir así. No miserables, miserables no. Pero incapaces. Incapaces y mediocres porque nos sentimos que con más que hagamos es nada. Miserables nunca. Cuando Cristo llama, aunque se sufra en el ministerio, hay un gozo grande. Los llamó a los que Él quiso. ¿Y qué hicieron los que Él quiso llamar? Respondieron. Vinieron a Él. Aquí viene el primer problema. Hay a muchos hombres que Dios llama, muchas mujeres a quienes Dios llama, pero ellos no vienen a Él, a Cristo. Ellos quieren hacer el ministerio a su manera, según los programas y los sistemas de este mundo, pero no vienen a Cristo. Y si no vienen a Cristo, lo que ellos van a ministrar no va a ser aprobado por el Espíritu Santo, no va a edificar las almas. El ministro que Dios llama tiene que responder, aceptar el llamado o rechazarlo. ¿Por qué a veces habemos mujeres en el ministerio? Porque Dios ha llamado a muchos hombres que no han estado dispuestos a sujetarse al plan de adiestramiento de Él. A lo mejor dicen, sí, aquí estoy, úsame, pero quieren irse a las escuelas del mundo, que son necesarias, pero nunca reemplazan la escuela de Dios, que es trabajando con el yo, con el carácter, con la fe, con la obediencia, con la confianza. Así que estos 12 vinieron, y Él estableció, Él dio a conocer este grupo de 12. ¿Para qué los estableció? Para prepararlos que estuviesen con Él. ¿Para qué iban a estar con Él? ¿Para pasar la buena? No. Para aprender a trabajar en la obra de Cristo. No fue para perder el tiempo. Cristo no perdía el tiempo. El tiempo lo perdemos nosotros con sistemas humanos. Pero Cristo nunca perdió el tiempo. Él siempre predicó la palabra. Predicó el mensaje de salvación. Y hacía la obra que el Padre le envió a hacer. Nosotros somos los que incluimos en el sistema de evangelismo entretenimiento. Pero Dios nunca. ¿Cuándo usted vio a Cristo usando sistema de entretenimiento para atraer las almas? Nunca. Eso no existe en el programa de evangelismo de Dios. Eso es lo que nosotros como humanos hemos inventado y hemos puesto en el evangelismo porque no tenemos vidas poderosas en Cristo que reflejen el poder y el fuego del Espíritu Santo y atraemos al mundo con sistemas del mundo. El problema es que atraerlos de esa manera, si no hay un arrepentimiento genuino en sus corazones, va a ser una atracción temporera. Se van a cansar. y no van a permanecer. Por eso, el plan de Dios es que cada uno de nosotros evangelice en el trabajo, en la escuela, en las tiendas, en el vecindario, y cada uno atraiga a las almas en la familia, cada uno las atraiga hablándoles de lo que Cristo ha hecho en nuestras vidas. No tenemos que citarle mucha Biblia, ¿saben por qué? Porque ellos no la conocen de todas formas. Y si la conocen, tal vez no la conocen bien. Para eso los traemos a la iglesia, para que sean discipulados, aprendan a conocer. Luego que los prepara, entonces el Señor los prepara. ¿Para qué? Para enviarlos a las misiones. ¿Qué misiones? Evangelismo. La misión de Cristo siempre ha sido la salvación de las almas y la santificación de los salvos. Salvación de los incrédulos y santificación de los creyentes, dos cosas diferentes. Para eso Dios los enviaba a estos doce. Dice ahí que los envió ¿a qué? A predicar. No los envió a jugar. ¿A qué los envió? A predicar. No los envió a nada más, a predicar. El mensaje de salvación por medio de Jesucristo y su sacrificio en la cruz del Calvario. El mensaje de la cruz que no se reemplaza con nada, ni con nadie, ni con sistemas de este mundo. Porque la preocupación de Dios y el amor de Dios para con nosotros es tan grande que lo más que Él anhela es que nosotros seamos salvos. Que no vayamos al infierno, ni al fuego, ni al lago de fuego y azufre. Y para eso, el método que Él escogió fue la locura de la predicación. Así que, así como Dios hizo con esto, como Cristo hizo con los doce apóstoles, Dios había hecho con Elías. Ahora lo enviaba a una misión. Una misión impresionante. Yo les digo, esto es opinión personal. Después de haber visto la tentación de Jesucristo, que para mí es la pelea de pesos pesados más grande, desde luego Cristo siendo el vencedor siempre. Para mí la batalla que iba a enfrentar Elías en este momento sería la segunda más impresionante que ha tocado mi vida. Tal vez usted tiene otra opinión, yo le estoy dando la mía. Ahora vayamos un momentito, vayamos al Salmo 115, para que podamos entender la importancia de esta batalla. Salmo 115, y yo le voy a decir los versos. Salmo 115. Déjenme ubicarme yo ahí. Aleluya. Del 1 al 8. Y de hecho, este yo lo quiero leer. Salmo 115, para que entendamos la batalla a la cual se iba a enfrentar Elías. Salmo 115, del 1 al 8. No a nosotros, oh Jehová. No a nosotros, sino a tu nombre da gloria, por tu misericordia, por tu verdad. Porque han de decir las gentes, ¿dónde está ahora su Dios? Nuestro Dios está en los cielos. Todo lo que quiso ha hecho, todo lo que quiso ha hecho. Los ídolos de ellos son de plata y oro, son obra de manos de hombre. Tienen boca, mas no hablan. Tienen ojos, mas no ven. Orejas tienen, mas no oyen. Tienen narices, mas no huelen. Manos tienen, mas no palpan. Tienen pies, mas no andan. No hablan con su garganta. Semejantes a ellos son los que los hacen. Y cualquiera que confía en ellos. Y cualquiera que confía en los ídolos, en las imágenes, en cualquier ídolo. En este momento trataba de aquellas imágenes que hacían los pueblos para adorarlas. Ahí lo dice claramente, tienen boca y no hablan, ojos y no ven, orejas y no oyen, narices y no huelen, manos y no palpan, pies y no andan, los tienen que cargar. No hablan con su garganta. Pero el 8 da una clave. Semejantes a ellos son los que los hacen y cualquiera que confía en ellos. Y esto no lo digo yo, hermanos. Esto está en la palabra de Dios. Esto es la palabra de Dios. La misión a la cual Dios enviaba a Elías tenía que ver con la idolatría del pueblo de Israel, que se suponía que conocía al verdadero Dios. Ahora vayamos a Primera de Reyes 18, los versos del 1 al 15. Ahora veamos, ya estuvo preparado en el tiempo del escondite. El profeta Elías fue preparado por Dios y ahora empieza la misión.
Dice, pasados muchos días, vino palabra de Jehová a Elías en el tercer año diciendo, ve, muéstrate a Acab y yo haré llover sobre la faz de la tierra. Fue pues Elías a mostrarse a Acab y el hambre era grave en Samaria. Y Acab llamó a Abdías, su mayordomo. Abdías era en gran manera temeroso de Jehová. Porque cuando Jezabel destruía a los profetas de Jehová, Abdías tomó a 100 profetas y los escondió de 50 en 50 en cuevas y los sustentó con pan y agua. Dijo pues Acab a Abdías, ve por el país a todas las fuentes de aguas y a todos los arroyos, a ver si acaso hallaremos hierba con que conservemos la vida a los caballos y a las mulas, para que no nos quedemos sin bestias. Y dividieron entre sí el país para recorrerlo. Acab fue por un camino y Abdías fue separadamente por otro. Y yendo Abdías por el camino, se encontró con Elías. Y cuando lo reconoció, se postró sobre su rostro y dijo, ¿no eres tú mi señor Elías? Y él respondió, yo soy, ve di a tu amo, aquí está Elías. Pero él dijo, ¿en qué he pecado para que me entregues a tu siervo en mano de Acab para que me mate? Vive Jehová tu Dios que no ha habido nación ni reino a donde mi señor no haya enviado a buscarte. Y todos han respondido, no está aquí. Y a reinos y a naciones él ha hecho jurar que no te han hallado. Y ahora tú dices, ve, di a tu amo, aquí está Elías. Acontecerá que luego que yo me haya ido, el Espíritu de Jehová te llevará a donde yo no sepa, y al venir yo y dar las nuevas a Acab, al no hallarte, él me matará. Y tu siervo teme a Jehová desde su juventud. ¿No ha sido dicho a mi señor lo que hice cuando Jezabel mataba a los profetas de Jehová, que escondía 100 varones de los profetas de Jehová de 50 en 50 en cuevas y los mantuve con pan y agua? Y ahora dices tú, ve, di a tu amo, aquí está Elías, para que él me mate. Y le dijo Elías, vive Jehová de los ejércitos, en cuya presencia estoy, que hoy me mostraré a él.
Amén. Ahora vemos lo primero que acontece. Termina el adiestramiento y ahora Dios. Es importante que entendamos esto. Fue Dios, no fue la viuda, no fue Acab, no fue nadie más, ningún ser humano. Dios, Dios mismo le dice ahora a Elías, muéstrate a Acab. El ministro a quien Dios llama tiene que aprender a escuchar la voz de Dios para que no se mueva cuando es la voz del hombre la que le dice, o la suya misma, la que le dice, ve. Porque si Elías hubiera decidido moverse, mostrarse ante el malvado rey Acab, cuando aún no había completado el proceso de adiestramiento de Dios, sabrá Dios lo que hubiera pasado. Cuando uno va en sus propias fuerzas y por su propio deseo, Dios no se glorifica. Uno tiene que aprender a escuchar la voz de Dios. Uno tiene que aprender a completar el adiestramiento de Dios, que es difícil porque nos impacientamos, porque queremos las cosas a nuestra manera. Pero Elías había aprendido a escuchar la voz de Dios y a esperar en él, entender que era el tiempo determinado por Dios. y no por el hombre, no por el ser humano. Ahora Dios le dice a Elías, muéstrate, le dice instrucciones claras. Miren qué bien, qué bien, cuando las cosas son hechas por Dios son completas y perfectas. Él no habla, en Puerto Rico decimos jeringonza, y son dialectos inventados. Él no da instrucciones a medias. Cuando Dios habla, Él tiene el panorama completo y sus instrucciones son completas. Por eso es importante que nosotros aprendamos a escuchar la voz de Dios. ¿Cuántas veces Dios nos ha dicho al pastor y a mí, van a predicar de este tema? Yo me acuerdo cuando Dios le dijo al pastor, van a predicar la serie de José. Y yo fui la primera en oponerme. Yo le dije, José, pero si esas historias las sabe ya todo el mundo. Y el pastor me dijo, el mandato de Dios es que vamos a predicar de José. Yo no entiendo qué es lo que quiere hacer el Señor, pero vamos a obedecer al mandato de Dios. Y de José predicamos. Y la primera que fue transformada fui yo. Porque las predicaciones que Dios nos dio, el primer corazón que tocaron fue el mío. A veces nosotros no queremos las cosas como Dios las envía. A veces nosotros nos oponemos a los programas de Dios. A veces nosotros nos oponemos a la espera de Dios. Y no hay bendición cuando lo hacemos. Tal vez vemos algunas señales y pensemos, ups, me salió bien. Pero al fin y a la postre, Dios va a revelar que Él no se glorificó en eso. Pero Elías, ahora Dios le dice, muéstrate a Acab. Dios le da instrucciones completas. Le dice, te vas a mostrar y lo vas a hacer a esta persona, al rey Acab. No te vas a mostrar ante el mundo todavía. No te vas a mostrar ante esta nación ni aquella. Vas a mostrarte a Acab. Directo, claro, específico. Y le dijo, y cuando tú te muestres a Acab, yo, el Señor, no el hombre, yo, refiriéndose a Dios mismo, yo haré llover. No lo vas a hacer tú, Elías. Tú no tienes poder. El que tiene poder es Dios. Nosotros somos instrumentos en las manos de Dios y Él hace como Él quiere, cuando Él quiere y de la manera que Él quiere. El poder es de Dios. Y el siervo de Dios tiene que entender una cosa. La gloria solamente pertenece a Dios. Nosotros tenemos muchos problemas, hermanos, como seres humanos, porque qué mucho nos gusta a nosotros hacer ídolos de los seres humanos. ¿Cómo usted se da cuenta de esto, hermanos? ¿Usted se ha fijado cómo la gente le gusta hacer ídolos de los hombres, de los artistas, por ejemplo? Ese programa American Idol, el ídolo americano, que lo han extendido a diferentes países y a diferentes partes del mundo. ¿Cómo la gente se muere por hacer ídolos? Esta gente los hacía de yeso, de madera, de cerámica. Pero hoy en día nosotros hacemos ídolos, especialmente de seres humanos. ¿A cuántos seres humanos nosotros hacemos ídolos? La televisión es una cosa espantosa. ¿Cómo nos gusta a nosotros seguir programas de televisión, haciendo ídolos de las personas en esos programas? Y en las iglesias, ¿cuánto a nosotros nos gusta ser ídolos de predicadores y de siervos de Dios? Cuando solamente somos instrumentos en las manos de Él. Y a algunos predicadores les gusta. Les gusta que los adulen. Les gusta que cuenten con ellos. Les gusta toda la atención que reciben cuando las personas los idolatran. Y eso es un pecado gravísimo. Cuidado con los ídolos en nuestra vida. Cuidado. Hay algo importante también que es necesario que nosotros aprendamos. Cuando un siervo o una sierva es verdaderamente llamado por Dios, usted va a notar que a esa persona le gusta esconderse. ¿Qué quiero decir con esconderse? Llevándolo en relación a la predicación, separarse. ¿Cómo ustedes pretenden que Pastor Edwin y yo le traigamos alimento espiritual si estamos socializando por ahí? Y no estamos buscando en oración, en ayuno y la lectura de la palabra, el mensaje del corazón de Dios. El siervo que verdaderamente es llamado por Dios, usted no lo ve socializando frecuentemente. No lo ve. Porque el siervo y la sierva que son llamados por Dios tienen una prioridad en su vida: escuchar a Dios. Y cuando estamos socializando hay mucha interferencia. Hay mucha interferencia, hay muchas opiniones personales, hay muchas interpretaciones personales, hay mucha interferencia y mucha interrupción. Cuando Dios llama a su siervo, nosotros tenemos que aprender a separarnos de las influencias que nos apartan de Dios. Y las influencias no solo son del mundo. Las peores influencias que yo he visto en la vida de creyentes son otros creyentes. ¿Por qué? Porque lo sacan de su búsqueda de Cristo. Le quitan la motivación de seguir a Cristo en el plan que Cristo establece para su vida. Lo peor que yo he visto es cuando los mismos creyentes empiezan a llamar a otros creyentes a hablar de las cosas de la iglesia, a hablar de los siervos de Dios, a quitarles la motivación de que sigan a Cristo. ¡Qué pena! Qué triste. A llamarlos a entretenerse cuando hay oportunidad de servir en la iglesia. Y qué triste que nosotros caigamos como ovejitas ciegas bajo las tramas de personas que se llaman cristianas. Elías había aprendido. ¿Ustedes no piensan que Elías tenía muchos hermanos en Cristo que también eran profetas? Había una escuela de profetas. Usted tiene que tener cuidado, hermano, y yo también. A nosotros nos gusta mucho estar socializando, estar en grupos. Una vez a nosotros, al pastor y a mí, nos empezaron a invitar a una serie de almuerzos. Y nosotros nos dimos cuenta de lo que estaba pasando con esos almuerzos. En esos almuerzos había una persona que le gustaba llamar la atención, y esta persona tomaba la atención del grupo completo, al quien él controla. Y todos seguían la voz de ese líder. Y ese líder comenzó a controlar sus mentes, sus pensamientos, sus ideas y sus vidas. Nosotros fuimos una vez al almuerzo y dijimos, bueno, no vamos a ser antisociales, vamos a aceptar la primera invitación. Cuando llegó la segunda invitación, ya el pastor y yo estábamos, esto no nos huele bien, porque nos va a dividir la iglesia. Va a dividir la iglesia. A unos se invitan y se les paga, a otros se invita y no se les paga, y a otros se quedan fuera. Esto va a ser un grupo que va a dividir la iglesia. Ya después de la segunda ocasión, nosotros no participamos más nunca. Porque el Espíritu Santo había revelado que el tiempo de nuestras vidas no es para socializar. Si alguno de ustedes nos necesita a nosotros, nosotros estamos ahí, usted nos llama. No pretenda que nosotros no, por telepatía, ¿ok? Porque nosotros no usamos de telepatía. Si usted tiene una necesidad donde el pastor o la hermana Gloria tienen que estar, usted nos llama. Y vamos a estar ahí, si el Señor nos ayuda a estar. Y si no podemos estar, enviamos a alguien que sabemos que tiene dirección del Espíritu Santo. Es necesario que nos escondamos. Es necesario que nos escondamos. Y Elías pasó el proceso. ¿Ustedes piensan que 3 años y medio escondido fue fácil? ¿A usted se le ocurre pensar que 3 años y medio separado de la sociedad, él con Dios y siendo atendido por una viuda pobre, empiece a buscar a Dios y deje de buscar a la gente? Sean de Cristo o sean del mundo, busque a Dios. No haga ídolos de la gente. tenga control de su vida, no permita que otros le controlen su vida, su tiempo, sus pensamientos. Elías lo hizo, usted puede hacerlo, yo puedo hacerlo. El siervo a quien Dios llama, por lo regular usted no lo ve buscando la atención pública. El siervo a quien Dios llama está escondido con Dios y sale cuando Dios le dice que salga. Se muestra cuando Dios le dice que se muestre. Y ahora se está mostrando Elías. Elías se muestra y se muestra a Acab. El mensaje que Dios le dio fue directo: muéstrate. Muéstrate, pero te vas a mostrar no al mundo, te vas a mostrar a Acab, y yo, Dios Todopoderoso, yo haré llover. ¿Y qué hace Elías? Elías inmediatamente obedece, él sale para el encuentro. En este capítulo 18 vamos a ver tres encuentros. El primer encuentro es el de Elías con Abdías, el mayordomo del malvado Acab. El segundo encuentro es el encuentro de Elías con el malvado rey Acab. Y el tercer encuentro es el encuentro del siervo de Dios con los 400 profetas del dios pagano Baal. Son tres encuentros impresionantes que toman lugar en este capítulo. Pero ya Elías pasó por el adiestramiento y aprendió que él no iba a hacer nada por su propia fuerza. Lo que él haría, lo haría para la gloria, la honra de Dios y en obediencia al Dios Todopoderoso. Y entonces Dios coordina todo. Fíjense que Elías salió. Él salió. Él no sabía cómo iba Dios a coordinar el encuentro. ¿Por qué? Porque Jezabel, la esposa del rey Acab, había mandado a matar a todos los profetas de Jehová. Elías no sabía dónde iba a ir. Él sabía que Dios le dijo: ve y te vas a encontrar, muéstrate a Acab. Elías sabía que en el camino Dios le iba a presentar la oportunidad de ver a Acab. Otro no hubiera ido, hubiera dicho: espérate, Jezabel ya ha matado a cuántos profetas. Y yo tirarme para allá. Bobo me llaman, o tonta me llaman. Pero no fue así, no fue así. Elías sale en obediencia a Dios y miren lo que hizo Dios. Acab mismo sale con su mayordomo Abdías y él sale a buscar agua para los animales. Qué curioso que Acab se preocupaba más por los animales que por los humanos. Pero no es curioso porque el corazón de él estaba apartado del verdadero Dios. Sale Elías al encuentro de Acab. Mientras tanto, Acab está saliendo con su mayordomo a buscar agua, porque había una gran sequía y una gran hambruna. Acab le dice a su mayordomo: tú tomas esta ruta y yo tomo la otra. Y Dios envió a Elías a la ruta de Abdías. Porque cuando Dios es el que está en el asunto, Él coordina todos los puntos, todas las personas y todos los hechos. Cuando estamos en la voluntad de Dios. Cuando estamos en la voluntad de Dios. De Dios. Y Elías estaba en la voluntad de Dios. Y ahora, ¿qué pasa? Bueno, empieza el primer encuentro, el de Elías con Abdías. Y Abdías, le voy a contar algo que es importante que sepan. Abdías es uno de los personajes bíblicos de mayor controversia. ¿Por qué? Porque hay aquellos teólogos, estudiosos de la Biblia, comentaristas bíblicos que piensan que Abdías estaba en la perfecta voluntad de Dios sirviéndole al malvado Acab. Hay otros que piensan que no. Porque la Biblia no dice nada más de Abdías. De este Abdías hay un libro del profeta Abdías que no es este Abdías. Es otro. Pero de este Abdías hay mucha, mucha controversia en cuanto a su vida espiritual. Hay dos opciones, hermanos. La Biblia dice que era temeroso de Dios en gran manera. Y escondió a 100 profetas de Jehová cuando Jezabel estaba haciendo la matanza de los profetas de Jehová. Pero ¿será posible que un siervo de Dios permanezca sirviéndole a un jefe tan malvado, tan odioso y tan apartado de Dios? Difícilmente. Así que podemos tal vez ver en Abdías un siervo que conocía, amaba y temía a Dios, pero no estaba dispuesto a padecer por él. ¿Cuántos de ustedes conocen a personas que hablan y usted dice ama a Dios, pero cuando llega la hora de la verdad no están dispuestos a tomar una posición firme por las cosas de Dios? Son los primeros en mentir, son los primeros en inventar mentiras, son los primeros en tomar avenidas y alternativas no agradables a Dios. ¿Cuántos de ustedes los ven que cuando hay una fiesta del trabajo son cristianos que dicen que aman a Dios y no dudamos que lo amen, pero cuando llega la hora de socializar es el primero que ustedes ven bebiendo alcohol? ¿O es el primero que ustedes ven riéndose de las bromas sucias? Tal vez Abdías, y digo tal vez y enfatizo tal vez, porque solo Dios nos aclarará qué pasó con Abdías y cuál era la relación de Abdías con él. Pero tal vez Abdías sea para nosotros un ejemplo de aquellos creyentes que vienen a la iglesia y dicen que viven a Cristo, pero no están dispuestos a nada por el Señor. Son cristianos tal vez mediocres, que cuando llega el momento de la prueba por el nombre de Jesucristo, le dan la espalda a la situación. ¿Aman a Dios? Yo no lo dudo. Pero sus vidas espirituales son raquíticas. Y tal vez Abdías para nosotros sea esta persona que estuvo allí y que hizo lo que pudo, salvó a 100 profetas, pero le servía a un malvado Acab y a su esposa que lo controlaba, que lo influenciaba y lo manipulaba a seguir a Satanás. Entonces, ¿qué pasa? Llega el momento en que nosotros tenemos que tomar decisiones serias en nuestra vida. O seguimos como mayordomos de Abdías, o nos vamos, aunque cueste mi vida. Pero Dios planificó este encuentro, y Elías se encuentra con Abdías, y Abdías le da el saludo adecuado a Elías. En el verso 7 vemos cómo dice, hermano Guillermo.
Y yendo Abdías por el camino, se encontró con Elías. Y cuando lo reconoció, se postró sobre su rostro y dijo, ¿no eres tú mi señor Elías?
No eres tú mi señor Elías. Abdías reconocía la autoridad espiritual en el siervo de Dios. Y a veces nosotros no la reconocemos. Abdías, fuera su vida espiritual como fuera, él reconoció la autoridad espiritual en el siervo de Dios y se dirigió a él de la manera correcta. Entonces aquí comienza la batalla de Abdías. Porque Elías no pierde tiempo. Elías es el tipo de siervo de Dios que no pierde tiempo. Elías encuentra a Abdías. Elías sabía que esto no era casualidad, que era plan y programa de Dios para coordinar el encuentro de él con Acab. Elías entonces le dice inmediatamente a Abdías, ve y dile a tu amo que se encuentre conmigo. Se lo dijo. Y le dijo, ve, di a tu amo, aquí está Elías. No lo busques más, no lo busques más, él está aquí. Ya llegó el que tanto esperaban, ya llegó el que tenía que llegar. Elías, el siervo de Dios. Y ahora vemos la actitud de Abdías. Amaba a Dios porque lo dice la Biblia. Temeroso de Dios. ¿Y qué le contesta a Abdías? Abdías le dice, ¿tú quieres que me maten, Elías? ¿Deseas tú mi muerte? Pues si tú sabes cómo te está buscando Jezabel para matarte. Tú sabes cómo te está buscando todo el staff, el personal. La milicia de Jezabel está detrás de ti para matarte por la sequía. y tú deseas mi muerte. Abdías tenía temor. Era un hombre que tenía mucho temor de la maldad de Acab, pero no tenía confianza en el poder de Dios. No solamente eso, le dice Abdías, pero no te han contado, Elías, mientras tú has estado escondido, no te han contado que mientras Jezabel está matando a los profetas, yo escondí a 100, de 50 en 50, en las cuevas, no solo los escondí, Elías, yo les llevaba agua y alimento. En otras palabras, él era, su vida espiritual era tan mediocre que él mismo tenía que darse importancia, que reconocer sus propias obras. ¿Cuántas personas ustedes conocen así? Que tienen que estar dándose ellos mismos la gloria y la honra, porque de verdad sus vidas son tan miserables en Cristo que ellos mismos tienen que estar haciendo la lista. Yo hice esto. Ay, pero pastor, usted no vio que yo hice esto. Ay, hermana Gloria, usted no vio que yo hice esto. Ay, hermanita Tar, usted no sabe lo que yo hice. Yo fui aquí, yo hablé de Cristo y yo hice esto y pasó aquello. Son personas, y no estamos hablando de testimonios en las clases porque eso nos toca. Dar los testimonios cuando estamos enseñando. Pero hay personas cuyas vidas espirituales son tan débiles que ellos mismos tienen que recordarle a la gente las obras que hacen. Hermano, cuando usted haga algo para el Señor, perdón, que sea el Señor el que lo sepa y el que lo recompense. Y créame que cuando Dios quiere sacar las cosas a la luz, Él las saca. Cuando Él quiere publicar la obra de alguien, Él la publica. Pero no porque nosotros querramos hacerlo. No porque nosotros estemos delante de nosotros mismos tocando pandero para anunciar nuestras buenas obras, nuestra bondad, nuestro corazón. Abdías en este momento le dice, Elías, Elías, espérate. Tú no sabes que yo escondí a 100 profetas de Jehová cuando Jezabel estaba matando a los profetas. De 50 en 50 en la cueva. Tenía él mismo que presentar su propio récord de buenas obras, porque nadie más las conocía. Tan triste era el testimonio de Abdías. Vayamos ahora a los versos del 16 al 19. Finalmente, antes de eso, finalmente Elías le dice a Abdías, miren este punto que se me quedó. Abdías le dice a Elías, ¿tú sabes lo que es, Elías, que yo le diga a Acab que tú vienes y tú te desaparezcas? Va a ser terrible. ¿Por qué le dice Abdías eso? Porque ¿qué pasó cuando Elías se presentó delante de Acab la primera vez para llevarle el mensaje de la sequía? Dios se lo llevó para otro sitio y nunca más se supo. Dios lo escondió y nunca más se supo de él. Y Abdías sabía eso y le dijo, tú vas a hacer lo mismo otra vez. Te vas a desaparecer. Y no son actos de magia, hermano. Dios no trata con la magia, Él está en contra de la magia. Es que Dios es todopoderoso. Dios es todopoderoso. Y Él pone y quita a sus siervos como Él quiere y cuando Él quiere y donde Él quiere. Y en el momento que Él lo quiere hacer. Ahora leamos el 18, del 16 al 19.
Dice, entonces Abdías fue a encontrarse con Acab y le dio el aviso y Acab vino a encontrarse con Elías. Cuando Acab vio a Elías, le dijo, ¿eres tú el que turbas a Israel? Y él le respondió, yo no he turbado a Israel, sino tú y la casa de tu padre, dejando los mandamientos de Jehová y siguiendo a los Baales. Envía pues ahora y congrégame a todo Israel en el monte Carmelo y los 450 profetas de Baal y los 400 profetas de Asera que comen de la mesa de Jezabel.
Amén. Finalmente, Elías le dice a Abdías, yo me voy a presentar hoy y es por orden de Dios. Y Abdías sabía que la palabra que le estaba dando Elías no venía de él mismo, sino de Dios. Y entonces Abdías obedece a Elías. Se encuentra Abdías con Acab y se lo dice. Pero miren la diferencia entre el saludo de Abdías a Elías y el saludo de Acab a Elías. ¿Cómo saluda Acab a Elías cuando lo ve? Eres tú el que perturbas a Israel. Eres tú el que, per, el que turbas, perdón, a Israel. Mientras Abdías saludó al siervo de Dios, mi Señor. ¿Qué diferencia hay, verdad? Cuando una persona está en el Señor y reconoce al siervo de Dios. Y cuando una persona, el pecado lo entenebrece y pierde respeto por la autoridad de Dios y las autoridades delegadas de Dios. Esto era lo que Acab, recuerden una cosa de Acab. Acab se había criado en Israel. Acab conocía a Jehová de los ejércitos, al único y verdadero Dios. Acab no era una persona ignorante de la mano de Dios. Acab lo conocía. Pero Acab se había ido en pos de los Baales. Y vamos a explicar ya mismo qué es Baal y Acera. ¿Eres tú el que turbas a Israel? La palabra turbar quiere decir interrumpir violentamente la quietud. Y Acab tiene los pantalones de decirle a Elías, tú eres el que has perturbado la paz de Israel. ¿Pero qué le contesta? ¿Qué le contesta Elías a Acab? Impresionante la respuesta que le da. Yo no he turbado a Israel, sino tú y la casa de tu padre. ¿Por qué? Dejando los mandamientos de Jehová y siguiendo a los Baales. Baal era un dios pagano, Dios con D minúscula, porque hay un solo Dios con D mayúscula que es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Jehová, Dios de los ejércitos, con Jesucristo su Hijo y el Espíritu Santo de la promesa. Ese es el verdadero Dios, uno en tres personas. Pero Baal, un dios con D minúscula, este Baal lo llamaban el padre de los dioses. Era una figura que habían hecho, una imagen que habían hecho hombres. Y lo llamaban el padre de los dioses. Y entonces hicieron la contraparte femenina, que la llamaron la madre de todos los dioses en esta época, y la llamaron Acera. Así que el dios hombre lo llamaban Baal y la diosa mujer Acera. Y el pueblo de Dios que había sido libertado por mano de Moisés, por Dios, a través de la mano de Moisés, el líder de Dios, ahora se iba detrás de los Baales y de la diosa Acera. Y le dijo Elías el mensaje claro, eres tú quien perturbas al pueblo, eres tú el quien interrumpes la paz de este pueblo. Y la idolatría siempre va a interrumpir violentamente la quietud. Entonces, Elías le da las instrucciones claras a Acab, le dice, congrégame a todo el pueblo de Israel. Y a los 400 profetas de Baal y a las 400 profetas de Acera. Elías va directo al punto y directo al grano. El siervo y la sierva de Dios no pierden tiempo. Vamos directo al grano. Y el programa de Dios era congrégame, reúneme al pueblo entero de Israel que se ha ido detrás de Baal y de Acera. Y me los vas a reunir junto con los 450 de Baal y las 400 profetas de Baal y los 400 profetas de Acera. Veamos qué pasó en los 20 al 22 y aquí concluimos. Versos 20 al 22 de Primera de Reyes 18.
Dice, entonces Acab convocó a todos los hijos de Israel y reunió a los profetas en el monte Carmelo. Y acercándose Elías a todo el pueblo dijo, ¿hasta cuándo claudicaréis vosotros entre dos pensamientos? Si Jehová es Dios, seguidle, y si Baal, id en pos de él. Y el pueblo no respondió palabra. Y Elías volvió a decir al pueblo, solo yo he quedado profeta de Jehová, mas de los profetas de Baal hay 450 hombres.
Y aquí vamos a ver algo interesante. Ya vimos el encuentro de Elías con Abdías. Ya vimos el encuentro de Elías con Acab. Y ahora vamos a ver el principio. el principio del encuentro de Elías con Israel y los falsos profetas. Vayamos, cuando vemos esto, hermanos, a mí se me quedó un verso que quería que compartiéramos, y es Isaías 5:20. Isaías 5:20. Amén.
Dice: ay de los que a lo malo dicen bueno y a lo bueno malo, que hacen de la luz tinieblas y de las tinieblas luz, que ponen lo amargo por dulce y lo dulce por amargo.
Repite ese verso, hermano Guillermo.
Con mucho gusto, hermana Gloria. Ay de los que a lo malo dicen bueno y a lo bueno malo, que hacen de la luz tinieblas y de las tinieblas luz, que ponen lo amargo por dulce y lo dulce por amargo.
Y eso le había pasado al rey Acab. Había llamado a lo malo bueno y había hecho de las tinieblas luz y de lo amargo dulce. Mentiras. Porque cuando uno se aparta de Dios, pierde la capacidad de identificar la verdad. Es importante que nosotros nos mantengamos firmes y fieles a Cristo para que no caigamos en todos estos pecados. Finalmente, Acab le reúne el pueblo de Israel y los 450 profetas de Baal. Aparentemente los 400 de Acera cogieron miedo y no fueron. Y en el 21, Elías le lanza el reto de parte de Dios. Y este reto es clave para nuestras vidas hoy. ¿Hasta cuándo claudicaréis vosotros entre dos pensamientos? El verso 21. ¿Hasta cuándo claudicaréis vosotros entre dos pensamientos? Si Jehová es Dios, síganle, y si Baal, vayan detrás de él. ¿Hasta cuándo claudicaremos entre dos pensamientos? El pecado del pueblo de Israel no era que había dejado a Dios, que es malísimo. El pecado del pueblo de Israel era que había mezclado el culto a Jehová con el culto a Baal. Y nosotros no podemos mezclar. No podemos mezclarnos con el mundo, no podemos mezclarnos con los programas y los sistemas y los métodos del mundo. Dios no tolera las mezclas. Nosotros nos mezclamos con el mundo para atraer al mundo a Cristo, pero no podemos permitir que el mundo tome dominio y venga y cambie todo lo que se hace en la iglesia para supuestamente atraer al mundo. Dios no tolera las mezclas de la fe. O somos de Dios o somos de Baal. Pero no hay punto medio. Usted no quiere un cónyuge a medias. O eres mío o no eres mío. Pero eso de que hoy estoy y mañana te comparto, eso no existe en un matrimonio. Solamente en matrimonios extraños de otras religiones, donde aceptan la poligamia, que Dios nunca la instituyó. Usted no quiere que su cónyuge... Los esposos no quieren que sus esposas estén hoy con usted y mañana con otro. Y nosotras las esposas no queremos compartir nuestros esposos con nadie. O eres mío o no eres de no eres mío o, no eres, o eres de otro, pero no te voy a compartir. Y así mismo es Dios. Dios quiere una relación de fidelidad plena. Fidelidad a Él. No las mezclas con el mundo. Hoy la iglesia cristiana se ha convertido en una iglesia como la de los tiempos de Elías, donde estamos permitiendo que el mundo dicte lo que se va a hacer en la iglesia, donde estamos permitiendo que se cambie la alabanza, porque supuestamente tiene que sonar como la del mundo para atraerlos. Cuando entrevistábamos unos pastores una vez, nos dijeron: el estilo de música de nuestra iglesia va a ser pop rock, porque tiene que sonarle a ellos para que la traiga. No, Dios no tolera las mezclas de lo santo con lo inmundo. Vamos a alabar a Dios de corazón. Vamos a alabarlo con inteligencia. Vamos a alabarlo no por modas. No trayendo los sistemas del mundo. Cambiando, atrayendo y seduciendo las almas con sistemas de entretenimiento. Quítele a una iglesia grande los conciertos. Quítele a una iglesia grande los juegos. Quítele a una iglesia grande los pasadías. ¿Cuántas ovejas quedarán? Aquí hay mucha banca vacía, hermanos. Pero yo le doy gracias por las almas que están en las bancas. Y oro para que vengan almas arrepentidas y llenen las bancas que quedan. Pero que no vengan detrás del entretenimiento, no vengan detrás de los placeres, no vengan detrás de lo que me pueden dar, que vengan detrás de Cristo y lo que Él hizo en la cruz del Calvario. No que vengan detrás de un predicador ni de otro, que vengan detrás de Cristo. Porque solo Cristo dio su vida en la cruz del Calvario para darnos salvación y vida eterna. El pastor Edwin no la dio, yo no la di, ningún otro ser humano la dio. Cristo y solo Cristo. Es hora de que la iglesia deje las mezclas, es hora de que la iglesia deje los juegos. Vayamos a 1 Corintios 17. 1 Corintios 17. Todavía no, hermano Guillermo, de un momentito. Está hablando el Señor, el contexto de este pasaje es que Dios está hablando de las consecuencias del pecado del pueblo de Dios cuando se separó de Él. Vayamos una de las cosas, está hablando al pueblo de Dios, no está hablando a los inconversos, no está hablando al incrédulo, está hablando al pueblo de Dios. Este verso aplíquelo al pueblo de Dios. A los lavados por la sangre de Jesucristo, a los arrepentidos de sus pecados que recibieron el sacrificio de Jesucristo y lo aceptaron como su salvador personal. ¿Y qué les dice?
Dice, ni seáis idólatras como algunos de ellos, según está escrito, se sentó el pueblo a comer y a beber y se levantó a jugar.
Léalo nuevamente.
Ni seáis idólatras como algunos de ellos, según está escrito. Se sentó el pueblo a comer y a beber y se levantó a jugar.
¿Qué hizo el pueblo de Dios? No está hablando de los incrédulos. ¿Qué hizo el pueblo de Dios? Se sentó ¿a qué? A comer y a beber, a socializar. ¿Y a qué más? Y se levantó a jugar. Basta ya de entretenernos y separarnos de Dios. Le dieron el primer lugar, hicieron ídolos de sus socializaciones, hicieron ídolos de sus juegos, de su entretenimiento. ¿Y cuál fue la consecuencia? La muerte espiritual. Dios le está hablando a la iglesia fuerte, hermanos. A mí me consume el fuego del Señor. Basta ya. Basta ya de jugar a la iglesia. Basta ya de buscar la socialización. Basta ya de buscar el entretenimiento. Iglesia, las almas se están perdiendo. Y estamos jugando con ellos. Y no los estamos trayendo a Jesucristo. La culpa caerá sobre nuestros hombros. Basta ya de ser cristianos nominales que venimos a la iglesia de vez en cuando. Basta ya de ser cristianos que sencillamente calentamos una banca y no nos preocupa la salvación de las almas en nuestra vida diaria. Basta ya de seguir complaciendo los deleites y los deseos de la carne sin separarnos para Cristo. Basta ya, iglesia. Yo prefiero que aquí hayan 10 que amen a Dios con toda su alma, su mente y su corazón, a que haya una iglesia llena y vacía del Espíritu Santo, llena de gente y vacía del poder del Espíritu Santo. Que no nos pase como la iglesia de la Odisea, que estaba Jesucristo tocando en la puerta porque adentro había fiesta, pero no era fiesta de Dios. Levántate, iglesia, como se levantó Elías y le lanzó el reto delante del Dios Todopoderoso. Yo quiero hacer una pregunta. ¿Habrá alguien en medio nuestro quien todavía no haya recibido a Jesucristo? Y hermanos, quiero repetirle una cosa. Yo aquí no vengo a hablar de religión y menos de denominación. Ni de religión ni de denominación. Yo vengo a hablar del único que salva, que es Cristo. Cristo fue el único que dio su vida en la cruz del Calvario para el perdón de nuestros pecados. ¿Habrá alguien aquí en medio nuestro hoy que diga con valentía, porque su alma es su vida eterna, no es la mía? Que diga en esta tarde: Señor Jesús, yo me arrepiento de mis pecados y te recibo a ti como mi único y exclusivo Salvador personal, aceptando tu sacrificio en la cruz del Calvario como suficiente para darme salvación y vida eterna. ¿Habrá alguien en medio nuestro que diga hoy con valentía: te quiero en mi vida, Señor Jesús, te hago mi Salvador, mi Rey y mi Señor? ¿Habrá alguien que quiere aprovechar esta oportunidad con valentía? Dios no se avergonzó de ir a la cruz del Calvario. Jesucristo no se avergonzó de ir a la cruz del Calvario por usted y por mí. Nosotros tampoco nos debemos avergonzar de recibirlo a Él como nuestro único y exclusivo Salvador personal. Habrá alguien en esta tarde que diga: te doy mi vida, Señor Jesús, haz con ella lo que tú quieras. Si no lo hay, yo quiero preguntar de corazón: ¿habrán vidas en medio nuestro que están comiendo, bebiendo y jugando? No habla ahí de ningún pecado. Yo no digo que están bebiendo alcohol. Comiendo, bebiendo y jugando, y no han tomado a Cristo con seriedad, con la seriedad necesaria para vivir para Él. Y en esta tarde diga, no por emoción, no por sentimiento, en esta tarde diga: Señor Jesús, ayúdame a vivir para ti en espíritu, alma y cuerpo. Si lo hay, yo le pido que se ponga en pie. Aleluya. Santo tú eres, Señor. Gloria a tu nombre, Jesús. Aleluya. Grande y poderoso tú eres, Señor. Gloria a tu nombre, Jesús. Señor Jesús, hasta mi corazón está agitado, porque el fuego de tu Espíritu Santo me consume, Señor. Me consume. Me consume, Señor. Tú vienes pronto y nosotros perdiendo el tiempo, no entendiendo la seriedad de tu llamado, no entendiendo el compromiso por la salvación de las almas. Una iglesia egoísta que solo piensa en sus deseos, en sus deleites, en sus placeres. Pero mira, Señor, aquí estamos, arrepentidos, no por emocionalismo, Señor, porque tú conoces los corazones y nosotros lo sabemos. Estamos arrepentidos, Señor amado, porque sabemos que tú quieres más de nosotros. Tú quieres una entrega más completa. Tú quieres una entrega más profunda. Tú quieres una entrega más sincera. Tú quieres una entrega, Padre, verdadera, donde podamos ponernos firmes como se puso Elías y decirle: ¿hasta cuándo claudicaréis entre dos pensamientos? Si es Jehová es Dios, síganle. Y si no, váyanse detrás de Baal. Que nosotros podamos, en el nombre de Jesucristo y por el poder de tu Espíritu Santo, de una vez y por todas cortar con las ataduras emocionales que nos están separando de ti. Vengan de quien vengan. con las ataduras físicas que nos llevan a los deleites y a los placeres y nos separan de hacer la obra a la cual tú nos has llamado, con las ataduras del temor que no nos dejan tomar las posiciones y las decisiones que tenemos que tomar como pueblo tuyo para hacer tu obra. Padre, mira los ídolos. Mira los ídolos que hay en los corazones. No solamente de los que estamos en pie, porque yo reconozco que yo tengo que darte más de mí. Yo te pido, Señor amado, por los ídolos, los baales que hay en los corazones. Que tú los destruyas, que tú los quemes, que tú los consumas, que tú los saques de nuestros corazones para que nosotros seamos una iglesia ungida por el fuego de tu Espíritu Santo, donde se vean las señales, los portentos y las maravillas del Dios Todopoderoso. Una iglesia llena de fe, una iglesia llena de obediencia, porque tú quieres obediencia, tú no quieres sacrificios. Una iglesia dispuesta a morir al yo, por agradarte y vivir para ti. Una iglesia, Señor, que no claudique más. Una iglesia que no claudique, que no esté entre dos aguas. Una iglesia que esté comprometida contigo en espíritu, en alma y en cuerpo. Una iglesia como la que tú vienes a buscar. Tú no vienes a buscar un grupo religioso y tú no vienes a buscar una denominación. Tú vienes a buscar una iglesia cuyas vestimentas estén blancas y sin arrugas, santidad de corazón. Yo quiero estar en esa iglesia y mis hermanos también. Perdona nuestra arrogancia espiritual, porque muchas veces nosotros reconocemos, Señor, que no estamos haciendo tu voluntad, pero somos testarudos en rendir el ego. Ayúdanos, Padre. Ayúdanos a quebrantar todo yugo, toda atadura del diablo. Y que en el nombre de Jesucristo nosotros de verdad tomemos nuestra vida espiritual con la importancia que merece, que es la primera. Ayúdanos a dejar de complacer a las personas para complacerte a ti, Señor. Ayúdanos, Señor, porque somos débiles. Pero todo lo puedo en Cristo que me fortalece, Señor. Ayúdanos, Padre. Y en el nombre de Jesucristo, Señor, sigue hablándonos como tú quieras hacer. Gracias, Señor. Amén y amén. Podemos sentarnos un momento, hermanos. Entiendo que el hermano Norbey tiene un cántico especial con el hermano Guillermo. ¿O tiene la pista? Amén. Hermanos, cuando usted escuche esta alabanza,